tal? ¿Cómo están ustedes? 7:01 p.m. de este viernes 24 de abril de 2020. Es José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías, ¿qué tal?
¿Tu cuerpo sabe que es viernes o no? ¿O está perdido?
No, está súper confundido mi cuerpo, fíjate. Súper confundido, pero bueno.
¿Qué se hace?
La nueva normalidad, pues.
Sí, eso es parte de la nueva normalidad. ¿O es síntoma de algún mal superior?
No, yo creo que es un estado letargo.
Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Fíjate, pero yo tengo sensación. No, yo, como yo los viernes tengo libreta, para mí es súper claro que es viernes. Yo lo tengo más claro, como te explico, con los presos contando días.
¿Y tenés panorama
hoy día? Sí, lo que todavía no sé cuál programa, en qué pieza de la casa. No sé si en la pieza de alguno de mis hijos.
En la terraza.
En una, es que está frío. Entonces,
sí, está más helado, hoy día yo pasé frío.
En una de esas, le dije a mi familia que pensara en mí, pero una de esas salimos al comedor hoy día.
Claro.
¿Sí? Porque la cocina está muy visitada.
Hagan una votación. Claro.
Pero en una de esas vamos a la pieza de mi hijo menor, ¿eh? Y ahí hacemos
se vuelven locos.
Ahí hacemos un malo, ¿ah? Sí, no descartí.
Todo vuelto en loco,
¿eh? Sí, ¿ah? no es que descartar Monopoly,
¿no? Oye, guerra almohada, salto en la cama.
Mira, yo no descartaría ni Monopoly, ni bachillerato, tenemos un loto, ¿cómo se dice loto? No, loto es lo que se
llama. Bingo.
No, sí, hay cositas.
Cacho, carrerita.
No tengo cacho aquí, pero unas cartas pueden ser. No tengo cacho, sí, pero ya está. Algo va a haber.
Un sinfín. Yo también.
Hay algo preparado.
Preparando unas comidas, sí, va a estar entrete también, no te preocupes. Sí.
Qué bueno. Sí. Está bueno, ¿viste que no hay que quejarse?
No, si no me he quejado, estoy diciendo que es un estado complejo.
Ahora, lo único que yo te pido, por favor, que no te inyectes nada.
Ya, bueno.
Que no te inyectes, por ejemplo, ni lisofol, ni cloro. Relájate. No. Lisofol, echarle los zapatos, todas esas cosas si querés.
Estoy preocupada por la Francesca Ravizza.
¿Por qué se está inyectando el lisofón?
No sé, pues está tan adicta al
lisofón. Se lo tomaba, eso sí, yo lo vi.
En una de esas.
Yo la vi prácticamente tomándoselo, básicamente.
Quizás de ahí sacó la idea Donald Trump, ¿o no?
Tiene, claro. No, la Francesca tiene como una adicción al lisofón. Sí. Tiraba como al aire y se ponía abajo como que fuese una ducha. Así como, y se ponía abajo.
Lo trataba de agarrar, sí.
¿Qué le gustaba el lisofón? ¿Cuándo iba a volver Francesca Lezanta? Se le echa de menos aquí.
Sí.
La próxima semana me dice aquí Enrique Javier.
Ya.
Bueno, es viernes y es un viernes que termina, sí, vamos a contabilizarlo como cierre de semana, aunque esta semana estamos en el tiempo
de... de martes.
Estamos sin fin, estamos con sin fin. Porque...
Y como que los martes son como más cierre de semana, encuentro
sí,
yo,
claro.
¿No? Con esta nueva dinámica COVID.
O inicio, no sé, puede ser, es anuncio, es un quiebre.
Bueno, claro.
Es un quiebre. Sí. Y fíjate que se cerró esta semana laboral, normal, aunque la normalidad es distinta, pero se cerró con cifra. Hoy por fin se le dio la vuelta al marcador, entre recuperados y contagios total y contagios activos. Vamos a hablar de eso y vamos a hacer una pequeña comparación con otros países. Brasil también mostró una jornada que se sabía que iba a ser muy complicada, bueno, desde el punto de vista político, tiene un montón de derivadas que se pueden sacar, sí.
Claro.
Así que tenemos bastante tema, pues.
Bastante nuevo, las declaraciones de Donald Trump también.
El bueno de Donald.
Polémica.
Sí. ¿Viste hoy día a Mañalich? ¿Lo viste en su cuenta pública?
No, no lo vi.
Pública, muy con parca, muy con corbata, muy bien, muy tranquilo.
Sí, lo llevaron al orden.
Sí, pero está tranquilo. Está
sí, qué bueno.
Sí. Ahora, sí. Las preguntas...
¿Cuánto le va a durar?
Sí, las preguntas, de repente uno dice, ya, vamos, está sonando. Es como cuando en bicicleta pasa el cambio y como que no pasa bien el cambio. Y dice, se le sale la cadena, y enganchaba la cadena miércoles. Sí. Enganchaba la Catalina y vamos andando. Y seguía con mucha paciencia.
Respiración.
Preguntas un poquitito, pero se aguantó bien. Una semana bien. Muy marcada por Mañalich, pero que termina muy bien para Mañalich. Así que, a ver, ¿qué más titulares o qué más?
Oye, bueno, el presidente se pronunció hoy día sobre todo este.
Fue matinal, ¿no?
Fue un matinal, sí, fue un matinal al del 13, al bienvenido, sí, creo que estuvo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahí se refirió en extenso a este retorno seguro y en el fondo sobre todo también profundizó harto en el tema económico y lo que se nos viene. Dijo que podían haber más de 1 millón de desempleados de aquí a un tiempo no muy largo. y bueno, se refirió harto a ese tema y un poco cómo va a ser el cronograma de reincorporación y del mundo de Chile que vuelva en el fondo a andar la máquina.
Exactamente, así que tenemos bastantes temas para conversar y empresas grandotas que empiezan a mostrar crujidera. Por ejemplo, supimos que Enjoy se acoge a este sistema de reorganización judicial para evitar una quiebra. Lo podemos imaginar, todas esas empresas viven el día a día con los flujos de los, en este caso, apostadores.
Es el primer paso hacia la quiebra también, en el fondo, cuando cambió esta legislación, parece que enfrentaba pagos ahora en mayo y no lo lograba, entonces decidió acogerse a esta reorganización judicial.
Tal cual. Vamos a ver los titulares, ¿te parece?
Sí.
Enrique Javier Lleva Ferrer está con nosotros. ¿Cómo está, Enrique Javier?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Hola, Quique.
Hola, José.
Con dos nombres los profesores a veces te nombraban por Enrique y a veces por Javier, ¿o no?
No, para nada, siempre Enrique.
Vaya.
Y este apodo que tú resurgiste, me lo decía solamente mi mamá cuando estaba enojada conmigo.
¿Cómo apodo?
Enrique Javier.
¿Cómo apodo si está en tu partida de nacimiento?
Porque sí, es verdad.
¿Qué falta de respeto sería mi parte si yo me pusiera a apodar gente aquí en la radio?
No, nunca lo has hecho. No.
Jamás. Pero ¿qué país me conoce? ¿Qué es esto? ¿A quién le he puesto un apodo? Yo he dicho nombre, Francesca Alessandra, Enrique Javier.
Es verdad.
Josefina, ¿cuánto eres tú?
Josefina, nada más, te puedo. No te, perdona.
Josefina, nada más. Sí. Pero jamás
un apodo.
Ya.
Vamos con los titulares.
Porque el que le puso viejo Pascuero Nico Vergara eres tú cuando te usaba barba, no fui yo. Sí. Ya, sigamos.
El presidente Sebastián Piñera anunció este viernes un plan de retorno seguro, el cual aseguró permitirá transitar a una normalidad distinta a la que conocíamos antes de la llegada del coronavirus. En la instancia, el mandatario indicó que este plan será establecido de manera gradual para empezar a enfrentar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, asegurando que esto en ningún caso es una señal de triunfalismo o descuido antes del virus. El Ministerio de Educación ajustó los contenidos de la nueva prueba de transición que rige este año para optar a la educación superior. En esa línea, la cartera decidió disminuir los contenidos a evaluar considerados en cuarto medio por los efectos propios que ha causado el coronavirus en el currículum escolar. Y con el fin también de no perjudicar a ningún alumno que rinda la evaluación durante este periodo. Impacto en el mundo generaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante y luz solar. En el contexto del anuncio de una investigación de la Casa Blanca sobre los beneficios que traería el calor y la humedad para atenuar los contagios, el mandatario dio a conocer esta extraña idea a los expertos. Y tras eso, hoy el mandatario dijo que su sugerencia fue una frase sarcástica y también señaló que lo habría hecho para ver la reacción de algunos miembros de la prensa de ese país. Y en el deporte en España, dos futbolistas fueron condenados a prisión por arreglos de partidos de la Liga en la temporada 2013-2014. Se trata de los jugadores Antonio Amaya y Xavi Torres, que recibieron una condena de un año de cárcel. Ambos habrían recibido $700,000 para ganarle al Real Valladolid y luego perder ante el club Atlético Osasuna. Y además, otros seis dirigentes del club rojillo también pueden ir a prisión.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Josefina.
Gracias, Quique. Dígame.
7:10, estás en Duna.
Nada personal.
Partamos por las cifras del día. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. 12.306 contagios en total y la cifra de hoy de nuevos contagios son 494. Sí. Las muertes, 7. Lo que suma ahora 174 personas, hay 5.805 casos activos y 6.327 recuperados, Matías.
Eso marca un 51,4% de personas recuperadas, es decir, va a empezar... Logra doblar la esquina, como se decía en el campo en algún momento. O sea, va a llegar aquí, y logra doblar la esquina y logra que los casos, salvo que, como me decía esa autoridad de sanitaria el otro día, salvo que aparezcan focos nuevos, que no se descarta para nada. No,
por supuesto. Ojo, pueden haber segundas olas también.
Y puede haber una ola dentro de esta ola. O sea, nosotros no estamos terminando. O sea, yo pienso segunda ola cuando uno lo da por superado. cuando uno francamente lo da por eso. Chile no está ni en broma cerca de superar esto. Chile está aparentemente consiguiendo aplanar por la parte alta y hacer una meseta en vez de un pico alto la curva. Eso es todo lo que está haciendo Chile, que es meritorio, súper meritorio, meritosísimo.
Sí, porque eso se traduce claro. básicamente en que el sistema sanitario probablemente no colapse.
Exactamente, pero no es, aquí no hay un triunfo ni mucho menos. No. Y el otro de una autoridad, o sea, un infectólogo muy de lo que es más importante, más consultado por estos días, que ha sido autoridad internacional, en fin, me decía que hay focos de mucha preocupación dentro de, estamos, a ver, estable dentro de la gravedad, se podría decir, ¿no es cierto? Ya. Siempre es grave. Y me decía,
sí, el enfermo está grave.
El enfermo, o sea, todos los países estamos graves, porque en cualquier momento nos descuidamos y se nos viene la pelada encima. O sea, si nos descuidamos, mira Brasil. A Brasil se le vinieron 400 muertos en un día cuando estaba en tasas de 150. Y hace una semana estaba en tasas de 40. Y tuvo 400 ayer, no sé, hoy día. Entonces, eso es que se te venga la muerte encima, literalmente, dicho sin ningún eufemismo. Entonces, si es que eso significa estar grave, que si tú pestañeas, te descuidas, tu cuerpo médico, tú, si tú estás en un hospital, estás complicado, y el médico se relaja y se baja a comer un sándwich y no te deja encargado a nadie, te mueres nomás, po. Te puedes morir. Si el médico vuelve del sándwich que se comió abajo en el hospital y resulta que y no se dio cuenta. Bueno, todos los países están en eso, estamos todos muy alertas porque no podemos descuidarnos. Yo me imagino que no hay ni un ministro de salud en ninguna parte del mundo que no esté sin dormir, sin pestañear, peleando incluso con su jefe, que son los presidentes, el caso que tuvimos de Brasil, que tuvo que finalmente renunciar por esa misma razón.
Claro.
Pero entonces, eso es estar grave, estamos todos graves. Entonces, dentro de esta gravedad, la gravedad chilena es que estamos con una estabilidad dentro de nuestra complicación. Y hay, y lo reconocen quienes han visto y están viendo de cerca esto, hay ciertas complicaciones, por ejemplo, y que si no estás específicamente alerta se te arranca la moto. Por ejemplo, claro. comunas del sector sur de Santiago, ahí hay un riesgo vivo, palpitante, por lo tanto no seamos lesos de cantar victoria.
Oye, y las poblaciones mayores, recordemos que hasta el momento el grupo etario Exacto. que más se ha contaminado son entre los 25 y los 44 años, Muy pero punto. Nada dice que este virus puede seguir avanzando y que cada vez es más difícil seguir la trazabilidad, porque entre más casos obviamente es más complicado, y puede atacar a las poblaciones mayores, y sabemos que la incidencia de mortalidad es bastante mayor en los grupos más altos. Ahora, hoy día se supo una noticia bien triste, Matías, que es en niños. Hay tres guaguitas que parece que están libres de peligro, pero que están en este momento conectadas a ventiladores mecánicos, dos en Antofagasta y una en Santiago. Y contaba el ministro Mañanich que hay 180 niños menores de 14 años que han dado positivo. Por lo tanto, si bien sabemos que le pega menos a los niños, no es que estén salvados, no es que ellos son todos asintomáticos y que están libres de cualquier riesgo.
Fíjate que absolutamente, en niños menores de 10 años, de 0 a 9 años, el porcentaje es bajísimo. Ponte tú, si el total de casos, a ver, hay pongamos caso, en hombres hay 66, aquí hay 111 entre cero hombres, y mujeres hay 130 aproximadamente, o sea, son 240 casos del total, ¿eh? De los confirmados, el número total de casos confirmados, del total de confirmados, activo o no activo, pero casos totales,
claro.
O sea, es muy chiquitito. Uh-huh. Pero tú diste en el clavo en algo recién para poder analizar, ¿eh? Por los riesgos. Porque aquí, a ver, yo creo que aquí hay que ser tan, tan ciego en no ver lo que se ha hecho de bien, de autoridades y de la ciudadanía, como tan torpe en ser triunfalista. O sea, aquí estamos exactamente en la cornisa, para que podemos caer para un lado o para el otro. Pero estamos sujetitos por ahora. Pero, bueno. Tú estás en claro en algo, fíjate, si miras la cómo se reparte etariamente el caso de los contagiados hasta ahora, contagiados totales, el grueso es entre, yo te diría, entre los 30 o entre los 25.
25, sí.
Digamos que entre los 25 y los 50.
Claro.
Ahí está el grueso, para hombres y mujeres.
Claro, que es la población que en general también te puedes agravar, también te puedes morir, pero que en lo que ha mostrado la evolución de la enfermedad en Chile y el mundo, resisten bastante mejor.
Exacto. Entonces, grueso entre 25 y 50, se puede decir, ¿no? ¿Dijimos 50, Prox?
Sí, 50.
50 años. Y 40 también, así si hacemos.
Hasta bueno, ya. Decían 25-44, no sí, sé por qué 20, ese es el.
Porque, sí. Porque es un subsegmento, efectivamente. Claro. Entre 25 y 44 años está el grueso, hombres y mujeres, de las personas que se han contagiado. Quédense con esa cifra. ¿Y en qué pasa con las personas que han muerto? Entre los fallecidos, fíjate, el porcentaje más grande está. El de los mayores de, pues estoy buscando aquí la cifra exactamente, de 70 hacia arriba. Está entre 70 y 90, está el 69-68% aproximadamente. Estoy buscando el dato
exacto. Sí, y más entre 60 y 70, pero eso también tiene relación porque hay más gente entre 60 y 70 que mayores de 70. Me imagino que tiene que haber una relación en ese sentido también.
Claro, entonces, todavía, o sea, sabemos que la mayor cantidad de personas fallecidas son de 60 o 70 hacia arriba, pero no son las personas que más les ha dado. No. Entonces ahí hay una potencialidad muy peligrosa que el virus llegue con la misma fuerza que ha llegado entre los 25 y los 44. Si llegara con esa fuerza de los 70 hacia arriba, la mortandad se nos iría muy arriba.
Es lo que pasó en Italia, Matías, la población es mucho más es mayor y justo los focos donde comienza la enfermedad es en el norte de Italia, donde vive la población mayor y más encima en muchos centros donde vivía adultos mayores. Entonces, claro, la pandemia a ellos les ataca en el corazón de la gente donde que más les afecta. Nosotros hasta el momento, gracias a Dios, ha sido en una población donde no es tan dramático el efecto del virus.
Exactamente. Fíjate que del total infectado, total, de todos los que han tenido o se ha sabido que han tenido coronavirus, vamos a poner más de 70 años, en mujeres aproximadamente son 400 mujeres. Y hombres, más de 70 años, son 380. O sea, son 800 personas, un poquito más, 780, pero si lo dice así a mirada de ojo. 800 personas mayores de 70 años han tenido coronavirus. 800 de 10.300.
12.306.
De 12.306. Sí. Entonces, afortunadamente al núcleo duro del peligro le ha llegado poco.
En menos del 10%.
Menos del 10%. Entonces, a seguir cuidando a los mayores de 70 con todo, con todo, y a no cantar victoria, porque si se nos mete en ese rango etario, la cosa se nos va a complicar y se nos va a dar vuelta el marcador. Un marcador que hasta ahora está bien, bien protegido en esa manera.
De hecho, Matías, hoy cuando habló el presidente Piñera, decía que en todo este plan de retorno seguro y esta nueva normalidad que nos vamos a tener que acostumbrar con un montón de restricciones, etcétera, está pensado para gente como tú, como yo, pero no para los grupos de riesgo, es decir, para los mayores de 65 años, para los enfermos crónicos, para la gente que tiene cáncer, para las mujeres embarazadas. Esas personas van a tener que seguir en sus casas, guardados, cuidándose.
Y no solo eso, José, cuando la primera vez que el presidente mencionó esto de la nueva normalidad y que tenemos que prepararnos para volver, y cuando, ¿te acuerdas? Fue, si no me equivoco, la circular número 18 del viernes pasado del ministro Blume y el ministro de Hacienda de Briones. ¿Se acuerdan del viernes pasado que generó toda una polémica durante el fin de semana?
Sí,
bueno, fue hace una semana. Ahí se hablaba claramente que el retorno gradual hablaba de personas que estuvieran fuera de los grupos de riesgo e incluso personas que vivieran con personas con grupos de riesgo. Es decir, un funcionario, era para los funcionarios públicos, un funcionario público en edad, él, de grupo de riesgo, él o ella, naturalmente no tenía para qué volver todavía, no se refería a ellos la vuelta. Y algún funcionario de tu edad, por ejemplo, de 30 o de 20, 25, qué sé yo, que viviera en su hogar con alguien de grupo de riesgo, tampoco tenía que volver. Eso es lo que hablaba del principio.
Y no solo en los servicios públicos. Hoy día conversaba con una persona que su papá es camionero. Yeah. Y con ahora comenzó toda la cuarentena en Pedro Aguirre Cerda, donde está el Ovallor. Y el papá de esta persona tiene más de 65 años y fue todo, si bien Ovallor sigue funcionando, aunque esté la cuarentena porque tiene un factor de la logística para la alimentación, hicieron todo un operativo y a las personas, por ejemplo, a esta persona que es mayor de 65 años, le dijeron, ¿sabe qué más? No vuelva. Por este tiempo, vuelvas a su casa, cuídese, les hicieron, les tomaron la temperatura, los revisaron y establecieron quiénes podían seguir yendo a Lo Valledor y quiénes no.
Así es. Bueno, así están las cosas. Fíjate que yo un pequeño cuadrito que hice rápido, elegí 5, 10 países, 8 países con cifras de las oficiales para ver que Chile, qué porcentaje de los chilenos que han tenido coronavirus se han logrado recuperar. En Chile el 51,4%. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Alemania? 64%, el país con mayor número de recuperados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Estados Unidos? 10%. Yeah. 10%, 10,2% ha logrado recuperarse tan solo. En la Argentina, 28%. En Perú, 34%. Brasil, 50%.
Sí, ¿y a qué se deberá, Matías? ¿Hay explicaciones?
Italia, 31%.
¿Por qué hay países que logran recuperarse antes que otros?
Yo no sé si tiene que ver con la aislación que se hace, con el tipo de cuarentena que se hace. Por ejemplo, Brasil, Argentina y Perú. Algunos analistas señalan que el riesgo de Argentina y Perú es el riesgo de Singapur. El riesgo de una cuarentena muy generalizada, muy temprana, que ya empieza a mostrar crujidera dentro de su propia población, con sobre todo Perú, por ejemplo, con altísima tasa de trabajo informal, gente que no está percibiendo ingreos, y que empieza a decir, lo siento, no podemos seguir en esta condición, tenemos que salir a la calle. Y la autoridad dice, no salgan a la calle, está muy peligroso. Bueno, pero qué más peligroso que no tener que comer. Y ahí se empieza, y tampoco le han bajado, a Perú le han subido mucho. Entonces tiene un cóctel muy peligroso el Perú, que es que está subiendo con mucha fuerza, que está cuarentenado hace mucho rato y se le está gastando la batería de la cuarentena.
Claro, pero la gente se aburre.
Y se aburre, se cansa de aburrimiento del clásico.
Y además ingresos. Es insostenible
psicológicamente, socialmente. Pero,
y económicamente.
Pero la cuarentena, económicamente, y la cuarentena no le ha dado los resultados esperados tampoco. Dijo Mañan esta mañana refiriéndose a la India, y que una autoridad india decía, es una locura hacer cuarentena en algunos casos, porque en caso donde tú no la puedes mantener en el tiempo. Así es, así están las cosas, y sigan mirando números porque está muy interesante poder ir haciendo los alcances. Chile nuevamente, otra cifra que es alentadora, hizo creo que 6.800 test nuevamente hoy día, y para el próximo miércoles ya se anuncia el que parte el millón de test rápidos, que no son los test de PCR, que son los test de anticuerpos que se van a hacer en el sector público, básicamente en el sector salud. 7:00 p.m, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y Brasil
que cae tremendas. Otro ministro, pero un tremendo ministro. Claro. Se trata de Sergio Moro, el hombre, este juez que encarceló a Lula da Silva y que, claro, lo recluta Jair Bolsonaro como su gran figura para su gabinete y promete que va a bajar las tasas de criminalidad. Él dice que las bajó por lo menos en un 19% la tasa de homicidio, pero se va. Y dice que es porque básicamente tiene profundas diferencias con Jair Bolsonaro.
Fíjate que mirémoslo de general a particular, y en lo general Bolsonaro armó un... Bolsonaro no existía electoralmente un tiempo antes de la elección.
No.
Fue un personaje que emergió, dada todo lo que sabemos, todo lo que ocurrió en Brasil, ¿no es cierto? Desde los encarcelamientos de los candidatos, desde, en fin, de la ficha limpia, esa famosa ley que venía a la época de Lula. Bueno, un montón de anomalías, por no decir irregularidades.
Sí. El ataque que sufre Bolsonaro, que
Pero la parte final ya de la campaña, cuando estaba bastante encumbrado en las encuestas, y logra ganar este personaje tan especial, tan raro, con una hoja de vida tan poco...
curiosa.
Tan poco ortodoxa, por no decir tan poco deseable. Pero bueno, ganó democráticamente, había que verlo funcionar, y había que darle el beneficio a la democracia, que la democracia es la expresión del soberano en la urna. Y se expresó con Jair Bolsonaro. Y Jair Messias Bolsonaro... está en Plan Alto ya hace, no sé, será un año que está, a ver si podemos
creer. Sí, por lo menos.
Y se armó de un grupo de personas, porque cuando tú llegas, no precedido de prestigio propio, lo adquieres. La política brasileña, me explicaba el otro día una persona, no la podemos entender como la chilena, porque sencillamente no la entenderíamos. Es decir, está partido, tú puedes encontrar un comunista que se alía con un derechista un día, un comunista que actúa como esperamos que actúe un comunista otro día, un izquierdista que se sume con un tipo de centro y haga una alianza con un tipo y que sea oposición dentro de su propio partido. O sea, entenderlo así de manera formalita como entendemos nosotros la política, que tampoco es lo tanto, sencillamente nos perdemos. Bolsonaro se trajo en básicamente a tres figuras, tres, a hacer un grupo galáctico. Eran cuatro o cinco, pero a tres que uno recuerda más. Sergio Moro, el juez de Lavallato, sí, pues, ¿no es cierto? El ministro Mendetta, ministro que no era tan popular, pero fue creciendo, llegó hasta el 70% de popularidad. Pero sobre todo, era Moro y Pablo Guede. Y Pablo Guede, claro, en la hacienda o en la economía.
Hacienda, claro.
De esos tres, ya hay una mujer que, para ser también franco, que no recuerdo cómo se llama en este momento. También hay un general que está, bueno, también tiene a su hombre más cercano, que lo tiene en el Ministerio de la Ciudadanía hoy día, que también ha sido bastante, bastante
polémico.
Pero por lo menos se le ha alejado un poco y ha tenido algunas críticas con Bolsonaro, ¿no? No es tan obediente, ya, ni tan, claro, silencioso. No,
tan servil.
Pero si se le va a quedar, que me decía hoy día que conoce Brasil también desde cerca, si ya se fue Moro, es un golpe fuertísimo. Se fue Mendetta, un golpe fuertísimo. Si se va Guede, que es el sostén importantísimo de la recuperación económica, allí la cosa se puede complicar. Porque Guede es quien es el reformista, es el quien da la confianza a los inversores, claro, es el hombre que de verdad quiere hacer la reforma y Bolsonaro le ha prestado toda la ropa del mundo. Pero Bolsonaro también es un político, ya que tiene sus años, es este ex militar, y empieza a coquetear con otra alternativa. El otro día fue a un meeting político con gente que pedía golpes de los militares. Los propios militares le dijeron que no tenía por qué ir a esos lugares. Los propios militares no le dieron apoyo a Bolsonaro, si es que Bolsonaro estaba pretendiendo dar algún guiño a los militares. Los militares como que respondieron diciendo, perdón, no necesariamente cuenta con nosotros.
No estamos tan interesados.
Claro, entonces porque alguien dice, si se va a Guede, ¿qué va a hacer Bolsonaro, que está encerrado en su propio mundito? Onyx Lorenzoni se llamaba el personaje más cercano, el asesor más directo a Bolsonaro, que hoy día es Ministerio de Ciudadanía. Bueno, si se le van los ministros más fuertes, alguien dice, bueno, va a apostar por un autogolpe a los Fujimori, Bolsonaro. Pero un autogolpe hay que tener con quien darlo, y los militares no han demostrado que estén disponibles para cualquier cosa. También se abre la posibilidad de un impeachment político de parte de una oposición que es muy líquida. Entonces, está realmente complicada la política en Brasil, como está complicado también la política sanitaria del Brasil país.
Claro, me imagino que al final es todo un poco producto de lo mismo. O sea, tú empiezas a ver, sí, tu popularidad, porque todos los presidentes han subido su popularidad, salvo Jair Bolsonaro y uno o dos más en todo el mundo con este tema de la pandemia. Entonces, cuando ves esas caídas, esos quiebres, esas pequeñas trizaduras, empieza todo de alguna manera a desestabilizarse también.
Exactamente. Así es que así están las cosas en el Brasil, a tener muchísimo cuidado, y miren las cifras de coronavirus, que es otra variante de las importantes hoy día, como dices tú, que desestabilizó buena parte del resto. Y parece, da la impresión de que hay algunos como Moro, habría que estar en su cabeza o conocer más de la política brasileña, hasta qué punto los ministros van a empezar a darse cuenta que que Bolsonaro huele a podrido, que no es bueno salir en la foto con él, y que sales, tiras el mantel y dices, tengo profunda diferencia, una forma de como que echarse Clorox hoy día para tratar de limpiarse de todo lo que me contagia, claro, el coronavirus.
Lo que pasa es que había también acá había todo un tema, una investigación que estaban llevando sobre noticias falsas y otras cosas que involucran a los hijos de Bolsonaro. Y parece que eso habría tenido cierta repercusión con la salida del director de la Policía Federal, que es Mauricio Valeixo,
sí,
que
claro,
es muy, muy cercano,
mano derecha,
muy cercano a Moro, y toda esta situación habría producido, parece que ya, la gota que rebalsó el vaso, y Moro dijo, o sea, que yo hasta acá no más llego. Claro. Además, con un presidente que va a la baja y que, claro, probablemente tampoco le está aportando mucho a Moro, que es un rockstar en Brasil, que tenía más del 60% de apoyo en las encuestas. Preferible salir de ahí, ¿no?
Exactamente. Moro, de alguna manera, también acusó de una interferencia política en la policía federal.
Claro.
Y por eso deja el gobierno, diciendo, aquí no se meta Bolsonaro, porque aquí yo por lo menos no me presto para eso. Así que, uh-huh, ojo con Brasil, 7 de la tarde con 30 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hay muchos temas para que tú puedas elegir cuál te parece que es el más apropiado entre el tiempo que nos queda.
Me parece, oye, hay dos cosas. Bueno, por un lado está el tema que hablábamos de Enjoy y cómo de alguna manera estas empresas grandes empiezan a verse complicadas. Ya habíamos tenido los primeros indicios con Latam, que hasta el momento ha podido sobrevivir. no sabemos hasta cuándo, pero ya vemos una empresa bastante grande, se trata de Enjoy, que es una empresa que es de casino, es una matriz internacional, es una americana, Advent, que tiene activos en Chile, en Argentina y en Venezuela, y que ya está muy complicado básicamente porque, claro, el negocio del casino es el juego donde la gente va a jugar, no puede. Por otro lado, el tema de los hoteles, que también están cerrados, y el tema de los eventos, los conciertos, los recitales, que también están completamente cerrados, están con problemas de flujo, y al parecer tenían bastantes compromisos con compromisos de pago a los que no estaba siendo posible llegar. Por lo tanto, deciden acogerse a esta reorganización judicial, el paso, como decíamos, previo a la quiebra. Ojalá no se llegue a eso, pero tampoco se descarta. Y bueno, son las primeras señales de probablemente lo que empiece a pasar. Lo conversábamos ayer, ¿te acuerdas?, con el senador Arboe. No es solo que caiga la empresa, es que caen con ellos un montón de gente, porque estas empresas le dan empleo a muchísima gente. No es uno, dos, tres, son mil familias las que se pueden ver afectadas o más.
Y la cantidad no solo de familias directas, sino el empleo indirecto es el que también mata, también, porque dependen muchas empresas proveedoras que son pymes, medianas, claro, estas grandes empresas. Entonces, cuando uno decide o cuando uno habla de salvar una empresa, mira, Enjoy, sí, aquí sí. Enrique Llavar me sopla que Enjoy tiene 7.000 empleados y 2.000 proveedores. ¡2.000 proveedores!
Imagínate.
Vamos a suponer que cada proveedor tiene un empleado, que es absolutamente irreal, ¿no es cierto? Un empleado tiene 2.000 empleados más. O sea, directamente...
7.000, claro, 9.000, hay 9.000 familias afectadas. ¿Qué? Porque además es un empleador, pero es una cadena de personas las que se ven afectadas, no solamente el trabajador.
Por supuesto, ahora no son proveedores únicos, probablemente un proveedor le da a Enjoy a otro más, pero Enjoy debe ser un cliente grande, importante. Entonces, el efecto dominó que se produce, por lo tanto, aquí hay que operarse de los complejos. ¿A quién tienes que ayudar? Tienes que ayudar a todo quien requiera ayuda y todo quien permita tener externalidades positivas que no rompan las cadenas de pago, las cadenas de producción. Claro. Y si ayudas a una grande, bueno, verás cómo te devuelve la plata el día de mañana, pero no tengas complejo. Y si es LAN, no importa. Claro. La empresa estratégica, es que LAN lo que hace es un gran empresario. Bueno, da igual, después vemos, o le cobramos en acciones, o firma un crédito, o emite un bono, o será lo que sea. Pero lo que no podemos permitir es que estas empresas se nos caigan, porque estas empresas generan muchísimo empleo. 7:34, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos.
Dígame.
Sí, Piensa Digital. Esa es nuestra... Sí, esa es nuestra... Sí. Cuéntanos.
Lo que pasa es que, claro, hay todo un tema de estas empresas, de la pensar digital, y en este caso particular hay todo un tema que está, los invito a revisarlo en La Tercera, que hay un artículo bastante interesante al respecto, y cómo las clases online en las universidades están un poco en la mira. Por los estudiantes, porque de alguna manera, si bien las universidades han intentado subir a este buque lo más rápido que pudieron, nadie estaba muy preparado para esto, fue bastante inesperado lo del coronavirus y este cierre total. Y ahí hay todo un tema que, si bien están subiendo las clases y todo, no siempre es fácil para todos los estudiantes poderse conectar. Las universidades han generado todo un sistema de becas, de conectividad, el gobierno también, pero no en todas partes la señal es tan buena. Por ejemplo, en este reportaje hay una estudiante que se llama Florencia Ramos, que está en el tercer año de college de la Universidad Católica, y que cuenta, por ejemplo, que ella está haciendo su cuarentena en San Antonio, de la ciudad donde ella vive, claramente, claro, que su papá es garzón, se quedó sin trabajo, que en su casa no hay internet, y que más encima con la poca plata que tenían logró comprar un notebook. La universidad le da esta beca de conectividad, pero la señal es muy mala la que hay en San Antonio, por lo tanto ha tenido que, claro, pedirle wifi a los vecinos. Entonces, todos esos pequeños detalles hacen complicado todo este tema de las universidades y las clases online.
Ahora, por ejemplo, hay otras brechas increíbles, como la que es el caso que pone Felipe Zúñiga, que está en cuarto año de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, que dice que los profesores no están muy familiarizados con la tecnología. Se pierden en las opciones que entrega la plataforma. No le sacan provecho, solo ponen grabar y se ponen a hablar. No es dinámico, plantea que suelen ser monólogos. Bueno, esto es un aprendizaje de todos lados. Es un aprendizaje de los estudiantes, estar concentrados a lo mejor en su propia casa o a no tener un, qué sé yo, tener disponibilidad de tecnología, o los profesores que tienen, que no son nativos digitales, como los subalumnos. Y ahí va a estar el asunto, ¿eh? Pero
ahora, tampoco hay que desmerecer el esfuerzo que están haciendo las universidades. Por ejemplo, la Católica ha entregado más de 1.650 becas de conexión a internet, invirtió 3.000 licencias en las aplicaciones de videoconferencias como Zoom para los profesores, y también se habilitó ayuda psicológica para los estudiantes para poder enfrentar toda esta nueva forma de aprender. Y la Universidad de Chile, por ejemplo, ha hecho más de 12.149 clases online a 27.000 estudiantes. O sea, hay un esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, hay todo un tiempo y un proceso de acostumbramiento y de aprender a usar estas tecnologías, que no es de la noche a la mañana.
Así es. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José Ríos?
Súper bien, me parece. Oye, toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, mucho más que un diario.
A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, Puro Cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos. En Duna.cl y en nuestras redes sociales van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 39 PM, estás en Duna.
Nada personal.
José, ¿tienes en la mano el tiempo? Tú que eres tan rápida y expedita.
Pero por eso, supuesto, nos cambió la mano, ¿no?
En el tiempo.
Sí, yo hoy día me helé. Me salí como sin calcetines y me arrepentí cualquier cantidad. Oye, para mañana estará un poco mejor la cosa, pero un poco así como exultante. 8 grados la mínima, 23 la máxima en Santiago. En Puerto Montt va a llover, Matías. 12 grados de mínima, 17 la máxima. Y en Coyhaique, 3 y 8 grados. Oye, espérate, en Chillán, lluvia con truenos. Wow. 10 y 20.
Está buenísimo. Sí. Rico el llover, por Dios. 7.
Sí, con trueno, así
sí,
rico.
Sí, a la antigua. 7:40, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y nos vamos de inmediato a conversar con nuestro entrevistado. ¿Se cayó?
¿Sí? ¿Está ahí?
Javier, no. No, tenemos unos minutitos, no se cayó, sencillamente nos pidió unos minutos, no aparentemente, pero no hay ningún problema, sí. Oye, tenemos un minutito antes de esto, lo de Donald Trump, que es interesante contarlo, porque sí. Donald Trump se tiró una frasecita muy, bueno, ahora dice que es sarcástica, pero que dejó la
nadie ¿no? le cree, perdona, te juro, además que no era momento para ser tan sarcástico.
Claro, no es que las tenga todas consigo, ¿no? No es claro. El tipo que genera tanta credibilidad en el manejo de esta pandemia como para decir, tengo espacio para reírme.
Claro, como para probar a los periodistas, que decía que era como para ver cómo reaccionaban los periodistas, ¿no?
Exactamente. Fantástico. Bueno, y lo que planteó él en algún momento fuera que una sugerencia de que los productos de limpieza deberían probarse como un tratamiento de coronavirus, con una inyección, ¿eh? Fue un comentario sarcástico, según él, destinado a provocar a los periodistas, porque él sabe que son estos son desinfectantes cutáneos para la piel, de uso superficial en la piel. Claro. Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a reporteros como ustedes, solo para ver qué pasaría. El desinfectante mata y lo mataría en las manos y lo haría mucho mejor que en una inyección, que fue la propuesta que en algún momento puso Donald Trump. Claro, es que saltaron los fabricantes.
Sí, los amigos de la Francesca, Liso, tuvo que hacer una comunicado público que, por favor, no se deben ingerir bajo ningún punto de vista.
Así que saltaron comunidades médicas, saltaron autoridades sanitarias en general a decir que por favor no hicieran esto. Y en un personaje que es tan especial, por decirlo de algún modo, uno puede esperar cualquier cosa. Y ese es el problema que tiene, ¿eh? Los desinfectantes pueden ser venenosos cuando se tragan, dijo Reckitt Bakisher, que es el fabricante británico que produce productos como el Lysol. Emitió un comunicado el viernes que dice: bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano por inyección, por ingestión o por otra ruta. No innove, pues son claro, por el cuerpo.
No se ponga creativo.
Exactamente. Clorox también emitió una declaración similar advirtiendo que el blanqueador y otros desinfectantes no son aptos para el consumo o la inyección bajo ninguna circunstancia.
Pero es que imagínate como ponerle unas gotitas de cloro así a tu leche, ponte a tomártelo.
Un doctor que se cita aquí en NBC News dice: esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligroso. Es un método común que las personas utilizan cuando quieren suicidarse, dice el doctor Vin Gupta, especialista en pulmones, citado por NBC News. Así que entre broma y broma, la gente se asustó de que pudiera asomar la verdad para algunos, y lo dice el presidente, se podrá hacer, tendrá suficiente respaldo para decir esto, entonces vamos, probemos.
Pero sabes que, Matías, y sobre todo en momentos en que hay a la venta un montón de productos, sobre todo en internet, ayer yo vi un reportaje en alguno de los noticiarios, no me acuerdo en cuál, que decían justamente que, o sea, en internet hay un montón de productos, que cloruro de sodio, no sé cuál, clorito de no sé qué, que las venden como curas para el COVID, y que no solamente no están comprobados que ayuden, sino que además te pueden causar otro tipo de enfermedades bastante graves. Entonces, si tú tienes a un presidente, por muy sarcástico que sea, tirando la talla cuando efectivamente existen estos problemas y existe este riesgo, a lo menos irresponsable.
Absolutamente. 7:44 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí presentamos a nuestro invitado. Haces los honores, por favor.
Sí, se trata de Octavio Vergara, el director nacional del SENAMA. ¿Cómo está, Octavio?
Bien, ¿cómo está usted, Josefina, Matías?
Hola, Octavio, es el director nacional del SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿no?
Así es.
Sí, así es. Bueno, y sabemos de un brote que se habría producido en un hogar de adultos mayores en la Florida. Habría dos residentes contagiados. ¿Nos puedes contar de ese caso puntual y en general de la situación de los adultos mayores?
Mira, María, en el país hay 947 hogares de adultos mayores, ¿ya? Autorizados, porque hay que recordar que estos hogares, y ahí aprovecho también de poder dar un aviso, que es muy importante para las personas mayores y también las familias, que cuando vaya en el fondo una persona a optar por recibir, por vivir en una residencia, pregunte por la autorización, ya, porque es una autorización que la entrega de funcionamiento, que es entregada por la Seremía de Salud. Hay 947 hogares en el país que cuentan con esta autorización, ya, y de esos 947 hay hogares sin fines de lucro, con fines de lucro. Esa es como un poco el panorama en Chile, ya. Afortunadamente hoy día, Matías, el contagio en los hogares ha sido muy bajo, ¿ya? Y esto se debe también a que se han ido tomando medidas súper estrictas en cuanto al funcionamiento de estos centros. Recordemos que ya hace varias semanas atrás se decretó cuarentena y se decretó también una barrera sanitaria, justamente para que las personas que ingresaran a estos centros fueran personas que cumplieron un rol fundamental en lo mismo, o sea, es decir, se suspendieron todas las visitas, voluntariado, muchos otros centros cuentan con voluntariado y otros, todo eso se suspendió, y eso ha permitido, junto con los protocolos que nosotros hemos ido sacando con el Ministerio de Salud y también la Sociedad de Geriatría, poder ir cumpliendo también un alto estándar en el cuidado que permite que la gran mayoría de estos centros hoy día no se encuentre con contagio al interior.
¿Existe algún número de cuántos centros de este tipo tienen problemas o hay focos de contagio? Porque además no solo tiene que ver, hay en la Florida, pero también tenemos el caso de uno en San Damián, en Las Condes, o sea, ataca a todos por igual el coronavirus.
Sí, mire, afortunadamente, José Mira, no, son cerca de 20 centros, obviamente que la información oficial es prohibida por el Ministerio de Salud, pero de este universo 947 centros en total en el país, ¿ya? Esto obviamente no distingue entre centros privados, públicos, con fines de lucro y sin fines de lucro, o sea, las medidas son para todos los centros, los protocolos que nosotros hemos trabajado y que hemos puesto a disposición, no solamente en el fondo directamente con los centros, sino que lo hemos trabajado con ellos, son protocolos obligatorios para cualquier tipo de residencia de adultos mayores.
Yeah. Perfecto. Ahora, estábamos hace un rato, al principio del programa, nosotros mirando cifras con la Josefina sobre cuál es la incidencia que ha tenido el contagio general en chilenos y chilenas en el segmento etario de adulto mayor, 70 hacia arriba. Y afortunadamente alcanzaba menos del 10%. Afortunadamente, porque cuando les pega a los adultos mayores, el efecto mortal es altísimo. Y de hecho, la mayor cantidad de personas muertas está sobre los 70 años, más del 65%. Por lo tanto, el resguardo y el cordón sanitario, vamos a decirlo de algún modo, a los adultos mayores o en torno a los adultos mayores, es esencial en este momento.
Sí. Y esto se ha complementado porque en el fondo, Matías, lo que estábamos hablando antes nosotros era con respecto a los centros de adultos mayores, a los hogares, ¿cierto? Que son los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, los ELEAM, así se conocen formalmente. Pero recordemos también que dentro de las medidas que fueron anunciadas ya hace varias semanas y que son medidas, en el fondo, de la autoridad sanitaria, está la suspensión absoluta del funcionamiento de todos los clubes de adultos mayores, de todos los centros de día, de todos los centros que tienen que ver con actividades recreacionales. Todo eso se suspendió ya hace muchas semanas atrás. Lo cual no es una decisión fácil, porque efectivamente hoy día los adultos mayores, de hecho, son el grupo más organizado de todos. Cerca de un tercio de los adultos mayores a lo largo de Chile participan en una de estas organizaciones. Pero es esencial y es vital si nosotros queremos evitar justamente, como usted decía, María, el contagio en esta población.
Ya, perfecto. Ahora, estamos conversando con Octavio Vergara, que es director del SENAMA. ¿Está operando para los adultos mayores lo que algunos epidemiólogos me lo han mencionado como a la coreana, es decir, de aparece una infección, un contagio, intentar sacar inmediatamente a la persona que está contagiada y llevarlo a un hotel sanitario o a un hospedaje sanitario para tratar de mantener a los adultos mayores sin contagio cerca? ¿Se está pudiendo hacer?
Mire, sí, efectivamente nosotros, bueno, una de las ventajas que tuvo justamente este virus fue porque esto es algo nuevo para todos y efectivamente hoy día los hogares de adultos mayores, en el fondo, no, ninguno ni infraestructura está preparado para tener un aislamiento según lo que nosotros hemos determinado por el protocolo, muy poco, ¿ya? Entonces, efectivamente, al ver lo que iba sucediendo en otros países, nosotros inmediatamente tomamos acciones hace ya varias semanas atrás. No solamente nosotros, sino que lo hicimos en conjunto con los operadores de estos centros, con expertos también acá chilenos, que hay un muy buen nivel de expertos en estas materias, para poder adelantarnos a lo que venía. Y una de las acciones que justamente hemos comenzado a implementar, pero que ya tenemos los recursos para poder empezar a hacerlo, es de instalar esta residencia transitoria, que justamente como usted mencionaba, en Corea del Sur dio harto resultado, que ha dado resultado también en otros lugares, por ejemplo en Italia, donde efectivamente ha sido una de las alternativas que los países han manejado para poder hacer este buen control dentro de los centros. Nosotros ya tenemos activas residencias, que hemos denominado de residencias de aislamiento transitorio, es decir, se replica un hogar en un hogar espejo. ¿Ya? Es parecido a lo que son las residencias sanitarias que tiene el Ministerio de Salud. Y ya tenemos activas, de hecho, las personas que, ¿se acuerdan ustedes? Una semana atrás en Puente Alto, un contagio en la Florida, otro, ya están viviendo en una residencia transitoria. Hoy día tenemos la posibilidad, o sea, tenemos que levantar camas para más de 4.000 personas a lo largo del país, pero ya tenemos hoy día una capacidad instalada cerca de 1.000 camas, como yo le decía, que sobrepasan de sobremanera en el fondo lo que ha sido el contagio hoy día, pero ya las tenemos listas para activar en caso de que efectivamente haya que en cualquier región del país activar una residencia transitoria inmediatamente, el mismo día, puede trasladar a las personas.
Octavio, por otro lado, muchos de estos adultos mayores que viven en estos centros, las visitas o los talleres eran los momentos en que ellos tenían como de oxigenación, de alegría. ¿Existen algún programa por parte del Estado o algo que ustedes estén evaluando o coordinando para tratar de alguna manera también de brindarle cierto apoyo emocional a estas personas que si bien lo más importante es que estén sanas, también toda esa parte es súper importante, sobre todo cuando son ya más mayores y eso los mantiene vivos este tema?
Sí, bueno, nosotros un poco lo que estamos promoviendo, Josefina, es que haya un aislamiento físico, pero no social. O sea, aquí lo más importante es seguir conectado con las personas mayores. No solamente los que están en hogares, que hemos ido ahí acompañándolo con toda la tecnología disponible, sino que también las personas que están en sus casas. Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor habilitamos un fono mayor, un fono que es el 800-400-035, que está pensado justamente para poder dar contención emocional a adultos mayores. También instalamos un programa que ya veníamos trabajando de antes, pero lo readecuamos para esta necesidad, que es un programa que es de ejercicio en las casas, que es un programa Vivi Frail, que está en el fondo validado internacionalmente, el programa que la Organización Mundial de la Salud ocupa para el ejercicio con adultos mayores, que la gracia que tiene este programa es que se puede hacer con cualquier tipo de implemento que existen en la casa, una botella de agua, una silla, o sea, uno puede hacer estos ejercicios específicos para adultos mayores con los implementos que tiene una casa. Todo eso nosotros lo hemos puesto a disposición y también hemos, de alguna forma, canalizado la ayuda espontánea que se ha generado entre los propios vecinos, entre los propios familiares y la comunidad que vive en torno a las personas mayores, sobre todo las que están en las casas, para poder acompañar de buena forma a los adultos mayores. ¿Cómo hay que aproximarse? ¿Qué necesidades se pueden cubrir? Todo eso también hemos puesto a disposición y hemos trabajado en conjunto con la comunidad para poder acompañar al máximo a las personas mayores. Eso es muy importante. Aquí lo que nosotros queremos es que ellos, sin perjuicio de que no estemos en contacto físico, se sientan que están siendo cuidados, que se sientan que están siendo acompañados en este proceso que produce un estrés para todos.
Claro.
Por último, Octavio Vergara, hace unos 10 días hubo un brote y que generó mucho temor en Ñuñoa, en un hogar italiano. Sí. No sé si tiene el seguimiento de lo que sucedió allí, porque sí, no supimos más. ¿Se habrá controlado, se sujetó ese foco?
Sí, mire, en el hogar italiano, y Matías, yo aquí también aprovecho porque un poco aparezco como si fuera el Senama el único que está actuando, y esto no, esto en coordinación con los servicios de salud, con el Ministerio de Salud, con los propios operadores, con los municipios, ha sido un trabajo bien coordinado, y además agradecer también a los cuidadores y a las cuidadoras de los adultos mayores, porque de verdad que han hecho un trabajo extraordinario. Uno solamente quizás reconoce, cierto, al que tiene en la cabeza, que a la persona que trabaja en un hospital, cierto, en un consultorio, pero acá las cuidadoras en el fondo han hecho una pega extraordinaria. Pero efectivamente, en el caso del hogar italiano, también activamos una residencia transitoria. Hoy día esa residencia, o sea, hay personas que están en la residencia del Ministerio de Salud, en la residencia sanitaria, un par de personas que también están en el hospital, pero se encuentra ya aislado en el fondo no solamente el adulto mayor, sino que el personal, y que también un poco la pega que nos ha pedido el presidente, lo que la misma primera dama ha estado liderando con mucha fuerza, y aquí también en esta ayuda colaborativa han ingresado recursos del mundo privado con mucha fuerza. La CPC anunció hace una semana atrás esta alianza donde puso más de 5,000 millones de pesos exclusivamente para el trabajo con hogares de adultos mayores, y la verdad es que así es que yo creo que hay que trabajarlo. Esta es la forma que tenemos que responderle. Las personas mayores en el fondo nos han entregado todo a nuestro país y nosotros tenemos que también ponernos a la altura para poder darle la mano a vuelta.
Así es. Bueno, Octavio Vergara, director del Senama, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta tarde.
Gracias a ustedes, María Josefina.
Que esté muy bien.
Gracias, Octavio. Adiós.
7:55 PM. José, antes de irnos, fíjate que está entre las noticias que llaman la atención, que no uno puede dejar pasar. Tú sabes que para el mundo musulmán viene el Ramadán, que es este mes,
sí, pues,
este
mes no, sagrado. No pueden comer de día, solamente de Exacto, noche.
Que es muy complicado, o sea, es muy riguroso. Es muy...
Y no pueden ni tomar agua los más ortodoxos no toman ni agua.
Exactamente. Bueno, y la pregunta que uno se planteaba, porque déjame ver exactamente cuál es la fecha de Ramadán en el mundo musulmán, es esto, por si es entre el 23 de abril y el 23 de mayo.
O sea, empezó ayer.
Empezó, claro, está allí en pleno. Y lo complicado es cómo se va a hacer. Bueno, y entre las cosas que han anunciado, más bien que ya se están practicando, es que es un Ramadán sin rezos masivos. Esas fotos que uno ve, mucha gente.
Que termina en la Meca.
Entiendo, con una peregrinación.
Con el viaje, la peregrinación a la Meca.
Sí, bueno, nada de esto. Y a causa de la pandemia, varios países han impuesto reglas que obligan a las mezquitas a cerrar sus puertas para evitar la propagación del virus. Es un poco lo que ha pasado, o sea, las religiones en nuestra cultura.
Con los cultos, con todos los cultos.
Todos los cultos en todas partes, donde son masivos, se evitan.
Bueno, cerraron en Israel, cerraron el Muro de los Lamentos.
Exactamente, así que los musulmanes de todo el mundo celebrarán este viernes el inicio del mes del Ramadán en medio de la pandemia del coronavirus. Ya ha dejado 190.000 muertos en el mundo, dice esta crónica que estaba leyendo, y que el rey saudí Salman bin Abdulaziz aprobó que haya rezos de forma limitada en la gran mezquita de la Meca y del profeta de Medina durante el Ramadán para evitar contagios. Es decir, va a ser de entradas muy parceladas, muy limitadas, y uno suponía
Y en las noches, tú sabes que yo cuando vivía en Singapur hay una población musulmana muy grande, y hay un barrio que es gigante donde están todos los musulmanes, están las mezquitas y todo. Y claro, cuando es Ramadán, ya en el día los pobres están sin comer, sin tomar, entonces están muy, muy retirados, pero en la noche pueden comer y se juntan todos en las calles, y es muy bonito, es muy festivo y es muy propio de la cultura de ellos. Entonces, claro, toda esta nueva forma de realizar este mes de ayuno, en el fondo, que hacen ellos, de una forma tan distinta, debe ser para ellos súper complicado.
Esa fiesta que dices tú, diaria, se llama el iftar. El iftar es el rompimiento del ayuno diurno, claro, para hacerlo nocturno, que se transforma en una fiesta nocturna para volver cuando sale el sol. Bueno, y el iftar es particularmente complicado en este caso. Le dice, ojo con el iftar, porque si usted ha sido a los musulmanes, ha tenido la fortaleza, la dificultad de hacer el ayuno en el día, bueno, va a tener que hacer su celebración al sacrificio de noche, pero
casa,
no hacerlo masivamente. Claro. Hacerlo de manera quizás menos alegre, más íntima, porque la situación no está para no cambiar nuestros ritos por antiguos y tradicionales que sean. Así que a todos los grupos culturales, esta pandemia es impresionante cómo le pega, le pega a todos por igual, pero le pega a todos, y cada uno tiene que cambiarse de la manera que le corresponde a su cultura, a su realidad y a su modo de vida. 7:59, nosotros nos vamos, nos reencontramos el día lunes, tempranito a las 8 de la mañana en Hablemos en Off, nosotros, y contigo, José, a las 7 de la tarde en Nada Personal. El domingo a las 10:15 de la noche, transmisión de TVN y Radio Duna, Estado Nacional.
¿Se viene bueno?
Sí, tendremos conversaciones de economía, conversaremos con el ministro de Educación respecto de qué es el
regreso a clase.
El regreso a clase, de qué se trata, con qué orden. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que tomar? Bueno, también tendremos un panel de discusión de todos los temas de la semana. Así que 22:15 el día domingo, Radio Duna con TVN, Estado Nacional. Nos vamos, José, que esté muy bien.
Tú también.
Chau, chau. Gracias.